Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Oye, pues gracias a que la ciencia ha progresado, que es una barbaridad, pues hay gente que puede caminar porque tiene una prótesis de cadera.
Sí, sí.
Hay gente que tiene un brazo operativo. A lo mejor simplemente lo maneja con el hombro y tiene dos pinzas en el final, pero pues con ese brazo hace virguerías.
Mi amigo Paco Monero, ¿te acuerdas?
Paco falleció. Paco era un caso espectacular.
Sí.
Paco había perdido un brazo.
Los dos.
Los dos brazos.
Paco estaba conmigo en el colegio y le dio una descarga. Se subía, era un niño muy malo, otra vez. Y se subió a un poste telefónico o un poste de la luz y le perdió los dos brazos.
Bueno, pues era Robocop, pero vamos, sí, era perfecto, ¿eh? Con los dos, como el tío.
Era increíble.
Era un espectáculo.
Sí. Hay una anécdota, Paco, magnífica, la he contado alguna vez, que Maradona vino al Sevilla, él era periodista y vino al Sevilla a jugar, y entonces lo mandaron a él para hacerle una entrevista, y cuando llegó y lo vio Maradona, le dio 2.000 duros creyendo que iba a pedir, porque como tenía los brazos así, dice, bueno, y ahora vete, que es que estoy esperando un periodista. No, dice, no, el periodista soy yo y los 2.000 duros los acaba de perder, pero vamos. Como yo perdí a mi madre. Has perdido los 2.000 duros.
Y luego otras prótesis, oye, han ayudado a las personas a conseguir seguridad en muchas cosas, a otras les han arreglado el corazón.
Claro.
En fin, oye, que las prótesis no. Por ejemplo, los brackets de Uriarte.
Sí. No, yo tengo, fíjate, que me dicen que me arreglen las paletas porque las tengo rotas y siempre digo, no, forma parte de la identidad, porque no quiero ser como la de Bea de Verano Azul, que no se le entendía al hablar.
¿Qué tal, Rosario? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Hola.
Encantada de hablar contigo, ¿eh?
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted?
Señorita, por favor.
Señorita, porque usted quiere. Sí, y dígame.
Yo tengo puesto un neuroestimulador. Es una técnica novedosa, nueva, lleva solamente, creo que 7-8 años. Y yo lo que tenía era, en un brazo, era un dolor que no sabían de dónde venía. Me habían operado, me habían hecho, no daban con lo que era. Cuando ya me derivaron a Sevilla, me vieron que yo lo que tenía era un síndrome que, para explicarlo vulgarmente, es como cuando te cortan un miembro del cuerpo y sigues sintiendo dolor.
Sí, el dolor ausente, el miembro fantasma, se le llama.
Fantasma, sí. Efectivamente. Entonces yo, con tratamiento, bueno, a mí no. Y llegué a la unidad del dolor, me dijeron, mira, tú eres perfecta con la edad que tienes y todo para ponerte un neuroestimulador.
Y para los dolores crónicos es estupendo.
Efectivamente, entonces sí, eso va todo
bloquea el impulso
dentro,
eléctrico, sí, sí.
Efectivamente. Y me lo pusieron en junio, estoy muy contenta, y lo que pasa es que se bajó, uno de los cables cervicales se bajó. Y ahora voy de hecho a Sevilla porque me tienen que programar, no sé, la gente sabe. Esto hay que programarlo, tienes que llevar tu mando, tienes que cargarlo, tienes que tener un mantenimiento con él, pero va todo por dentro, por la médula, hasta el cerebro, y lo que hace es lo que dices tú, bloquea el impulso y da un impulso nuevo del cerebro,
claro,
al miembro.
Lo que no hace el neuroestimulador es eliminar la fuente del dolor, es decir, no cura la enfermedad. Pero lo que hace es que tu vida sea mucho más agradable.
Pero claro, Carlos, date cuenta que yo estaba ya desahuciada por todos los médicos. Y cuando, de hecho, te vuelvo a repetir, ahora voy y pasé a programarme, porque esta es la. Hubo un problema de bajarse el cable cervical, que de hecho yo le decía a mis amigas, digo, yo de tu rubia y con un cable suelto. Digo, ya ves, que yo como estoy siempre de caso en mi boca.
¿Y cómo le programan el neuroestimulador ahora cuando llegue?
Pues ahora voy y entonces con una tablet cogen una antena que está, yo tengo un mando, ¿vale? Que yo me programo la estimulación, si tengo más o menos. Por las noches, de hecho, durmiendo muchas veces tienen unos subidones de tensión que tú dices, ay, 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 que te quedas un poco, pero te acostumbras, a eso te acostumbras, además te merece la pena. Y ahora lo que hacen es con la antena mía, ¿vale? La ponen en la pila, la apoyan donde la tengo en el cachete. Y lo ponen en una tablet y la programadora va diciendo, venga, vamos a empezar por aquí, por allí. ¿Dónde te lo notas? ¿Dónde te lo dices?
No, es tremendo, es tremendo.
Es increíble.
Sí, es increíble. Yo, de verdad, tengo que agradecer porque yo no tenía ya vida. O sea, yo ya vivía con dolor, pero con un tratamiento ya muy fuerte, y gracias al neuroestimulador, gracias a esto estoy muchísimo.
¿Y el otro mejor? ¿Por qué no duele ya si sigue teniéndolo?
¿El qué?
Vamos, ¿cómo? A ver, lo que no entiendo muy bien es por qué ya no duele el otro si sigue teniendo el... No, se lo han quitado, ¿no?
¿El otro cómo?
El natural, el suyo, no, el que le producía el dolor.
Ah, bueno, porque es más simpático, y lo que hace es la corriente eléctrica, la cambian, ¿vale? La cambian por una corriente, es como si engañaran al cerebro, directamente va al cerebro, y cambian el impulso, y tu impulso que te envía al miembro afectado, que te lo ponen en el cuello, pues en las piernas, depende del miembro que tengas afectado, lo que hace es cambiarte el impulso. Date cuenta que el cerebro lo que está es engañado, tu sistema se defiende enviando dolor. Entonces, lo que hace el neuroestimulador es como ordenar otra cosa distinta al cerebro para que no duela. No. Puede seguir doliendo, pero...
Es bárbaro, es bárbaro. Es
una cosa de verdad, increíble.
Esto nos lo hubieran dicho hace... Sí,
hace nada, vamos. Yo me enteré hoy, vamos a ver. No.
Sí.
Esto hace 20 años.
Matías, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Antes de nada, a la gloria, sevillano, a la gloria.
A la gloria. Diga usted que sí, ya queda poco. Y dígame, aparte de que esto ya está aquí, Matías, dígame, ¿qué lleva usted que no sea suyo?
Matías llevaba uno de... cristal, que ahora, bueno, era más moderno, de plástico, y con mi compadre, con los niños chicos, en Semana Santa, en la cuesta del Bacalao, me decía mi compadre, padre, aquí no hay sitio para la gente. Digo, espérate, compadre, voy a hacer sitio, voy a ver si viene por ahí los nazarenos. Me quitaba los ojos, lo enseñaba a la gente, y aquello se quedaba más limpio que la más. Nosotros, con 5 niños por allí, en primera fila, llegábamos a Chipiona por temporada, en la Peña Bética, sentados. Dio 12 niños, las mesas ocupadas, llegaba el morito paisa, y decía, las pilas para los tú tienes, pila, me quitaba los, mira, que no veo, todavía están los niños cogiendo chisme de los canastos de los móviles.
¿Y se lo quita usted muy rápidamente? ¿Eso se quita rápido?
Sí, me lo quito en la mano y lo pongo en lo alto de la ensaladilla.
¡Hombre!
Yo soy invidente, y cuando vamos al rocío o algo, hay mucha gente, y digo, vamos a comer. Digo, espérate que ahora vengo, me quito los y lo pongo lo alto de la ensaladilla.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme? ¿Drogarlo? No, hay drogas y drogas.
Sí, claro, devolverlo a los servicios sociales.
No, mojar el chupete en anís, que es como nos drogaban a nosotros en los años 60.
Sí, señor. Sí,
pirina infantil media.
Es que una cosa terrible, vamos.
Mi madre, luego se enteró de que era malísima, pero
así estaba en media. Nosotros ahora, claro.
Hasta luego.
Benadryl, me dice un amigo americano. Sí. Claro, Benadryl dice que es una muy buena droga para los niños. Total, que aquí alguien fue, un niño que no dormía.
Yo.
Sí.
Tres.
¿Y Herrera tampoco?
No dormía, nada. Nada.
Una cosa que también
nada.
Voy a hacer, sí, Mariló llama porque... Carlos ha dicho que estaba como muy, él siempre muy pendiente de sus hijos, del descanso de sus hijos.
No esperaba de nada.
Llama, Mariló.
Llama.
Debo decir que la idea de mandar la niña a otra habitación y que hiciera lo que le diera la gana fue de Mariló. No fue mía.
Ni siquiera eso lo pusiste tú.
Bueno, es que no le molestaba.
Sigue siendo así.
Yo dije, pero esta pobre niña.
Anda ya.
Hombre, con tu horario tampoco le veías mucho dormir.
Claro, por eso. Bueno, total, damas y caballeros, estamos en el 900-50-60-06. Vea usted este estudio. 3 de cada 10 niños menores de 5 años tienen problemas de sueño. Los terrores nocturnos es uno, Mira, un día podríamos hablar del terror nocturno. Sí. ¿A qué tenía usted miedo de chico cuando se apagaba la luz?
A todo.
Correcto. A todo.
Y de mayor también.
También. La valentía de Naranjo.
Es un puente más.
No, no, es cagona, cagona.
Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Yo me acuesto con mi perro cuando estoy solo en casa.
Sí, sí, bueno, ya
y
cada
cierro,
uno.
Y cierro la puerta con pestillo del
sí,
dormitorio.
Ya, ya, ya cada
verdad.
Cual.
Ya cada uno los cariños sí, que tiene.
Hombre, y tan sí, verdad.
¿Sí? Bueno, niños que no duermen, niños que quisiera usted haberlos estrangulado en su momento. Fue muy duro, fue terrible. ¿De qué hizo usted? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? ¿Qué? 90050. ¿Qué tal, Fernando? 60. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Buenos días. ¿Usted qué tal lo pasó?
Pues a mí me han quedado secuelas. A mí me han quedado secuelas.
Y a mí también.
Sigo sin dormir.
No, no, yo duermo divinamente, pero duermo con suerte. Unos distintos asesinos bárbaros, pero los estoy curando.
Yo.
Yo, no. Ahora hablando en serio, he tenido gemelas, las dos primeras niñas fueron gemelas univitelinas, de esas que son exactamente iguales. Vamos, yo ahora las empiezo a distinguir, porque una se ha puesto una cosa en la nariz y se ha cortado medio pelo, pero vamos, hasta ahora no. Y 10 años después he tenido mellizos, ¿eh?
Anda.
Total, que ¿para qué le voy a contar? Sí, ¿para qué le voy a contar? Los niños, da igual que estemos hablando de un niño que de la Guinea, de un japonés, lo que quieran. Ellos tienen una cosa que según abre un ojo dice, a ver cómo tocó el trigémino a estos que están aquí, ¿eh? A partir de ahí, pues desarrolla toda su vida, su infancia, su... Y entonces, pues los niños, los gemelos, yo cuando nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué vale. Bueno, no vale para nada, no se gasta el dinero nada, ¿eh?
¿Pero por qué?
Pues porque no vale para nada, porque estos son psicólogos infantiles que nos han venido de Allende los Mares, sí. Y dicen, aquí vamos a hacer el agosto. Entonces han escrito 250 libros, para es decir, como antiguamente se compraban los libros para llenar la biblioteca, pues esto es lo mismo, ¿eh? Ah. Dice, ¿de qué color lo quiero? Pues rojo. Mira, me vendría bien uno de color azul. Los tienes azules, rojos, no valen para nada. Porque, insisto, los niños, los gemelos tienen una cosa que van cambiando. Ellos dicen, vamos a ver, ¿cómo podemos mantener el interés de los mayores? Pues tú empiezas. Cuando te cases, empiezo yo, ¿eh? Y cuando... O sea, se van turnando. Esto claro. Es una carrera perfectamente sincronizada. Yo no he visto una carrera en ni la vuelta ni el giro que vaya más sincronizado que los gemelos.
Sí. ¿Y cuál era peor de los dos?
Las dos. Sí. Mire, yo... Van a pasar mil cosas, claro. Pero yo me acuerdo una vez que... De esos domingos que dices, venga, que te da ecología, venga, vámonos al campo. Pues nos vamos al campo, mi mujer, los niños... hace 20 años, que tienen la mayor ahora, pues los coches de esos para bebés, eran para gemelos, eran absolutamente... Bueno, habría que haber denunciado a todos los fabricantes, sí. Directamente.
Lo veo y
porque eran absolutamente... no cabían en ningún lado, ni el coche, tenía que parar la furgoneta, ascensores, no había ni uno que cupiera, empezaban como la madre que los parió, en fin, algo una maravilla, total, que... Nos vamos a un pueblo de estos de Madrid. Los pueblos de Madrid, yo no sé en su región, pero aquí han tenido una manía, estoy estudiando por qué, pero vamos, yo creo que ya me moriré sin saber por qué. Están todas en cuesta, todos en cuesta, ¿eh? O sea que la cuesta más grande que hay, de esos que dice, por aquí no dicen los ciclistas que no suben ni de coña, y dicen, vamos a hacer un pueblo. Total, que llegamos, bajamos con los niños. Entramos en un restaurante que, bueno, estaba muy bien, no sé qué, pero no sé si sería la decoración, la luz, lo que sea. Total, que llegamos, venía medio dormidas, y Laura abrió un ojo y cuando vio el panorama empezó a perrear de una manera que yo a los 10 minutos ya me salía hasta el pinche de cocina diciendo, ¿qué pasa? ¿Está matando a alguien? Digo, bueno, pues oye, vete comiendo, me doy la vuelta con la niña, con el coche... Salí, me recorrí el pueblo 6 veces, todavía tengo escoliosis de esas cuestas. Cuando llegué, había cerrado ya el restaurante y mi mujer estaba en la puerta. Total, que nos tuvimos que comer un sándwich en una gasolinera. Es todo mal. Y estos pequeños, pues ahora, claro, y 10 años, pues estos ahora estamos en... en la famosa época del miedo, sí. Vean lo que vean, les da miedo algo, ¿vale?
Claro.
Yo estoy de la saga del Harry Potter hasta el gorro, porque la están poniendo otra vez y todas las noches tenemos música. Todas las noches tenemos música. Claro, meter un bebé no es lo mismo que meter a una niña de 10 años que te pesa 50 kilos. Por lo cual... Sigo sin nombre.
Es Fidalgo hablando, es Fidalgo. ¿Cómo Fidalgo?
Porque Fernando, entonces... las niñas ya duermen bien y no hay problema.
Las niñas ya duermen bien, ahora no duermen porque de punta son las 5 de la mañana y no han vuelto. Pero bueno, eso es todo.
Claro, y los niños que son más pequeños... tuvieron el miedo, pero ya la casa, ya usted concilia el sueño, su esposa
no,
y usted...
Mi mujer después tiene una bomba nuclear que duerme como un pendito, ¿vale? Ah. El que no duermo soy yo, Tengo el sueño muy ligero y entonces, pues todas las noches tenemos retaila. Cuando no viene una, viene la otra. Sí. Y además, los niños de hoy en día, es curioso, tenía que hacer usted su programa. Sí. Las preguntas trascendentales de mera existencia les da por hacértelas a las 3 de la mañana. Entonces, te despiertas y te puedes preguntar las cosas más insospechadas del mundo. Entonces tú abres el ojo y dices, vamos a ver. Hijo, vamos a ver, ¿tú qué quieres, guerra? porque es así, les da así. Pero bueno
pero,
esas pequeñas cosas, los niños son los más maravillosos del mundo y nosotros somos unos cabrones, estamos de acuerdo, pero...
Pero que les ha cogido usted cariño en cualquier caso.
Les he cogido cariño, ¿qué quiere que lo diga?
Victoria, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Soy Superbi, la madre de Hugo.
Hombre, ¿qué tal, Superbi? ¿Cómo va eso?
Pues a contarte lo de mi niño.
¿Qué le pasaba a tu niño?
El niño no dormía, ¿no? El niño nació con los ojos como plato. Venía todo el mundo a verlo y decía, ¡ay, qué gracioso, está despierto! Digo, sí, no sé si duerme. Venían por la mañana, por la tarde, por la noche, el niño despierto. ¡Ay, pero que cómo duerme! Digo, no duerme. Pero como no va a dormir, no duerme. Y ahora escucha tú a las amigas y a la gente. ¡Ay, pues mío, duerme! Vamos, desde que salió del hospital, la noche entera. ¡Ay, qué coraje! Ahora se lo decía yo al médico, dice, espérate, la cuarentena. Pero la cuarentena, el hijo puta al niño sin dormir.
Claro.
Yo por la noche, sentada en un sillón relá que tengo, que no lo puedo ver, que no me he vuelto a sentar en el sillón relá, me siento a ese niño cantándole una nana que cantaba Rocío Jurado, que era una vez un planeta pequeño, pues así en bucle. Las 3, las 4 de la mañana, pero lo mejor es que yo vivía en San Lucas y me venía a trabajar a Sevilla a las 6 de la mañana.
Claro.
A las 6 me tenía que duchar. Bueno, yo cogía a las 4, 4:30, conseguía que el niño se durmiera, lo metía en la cuna le daba una descarga. El niño despierto. Lo mejor, el padre que entraba a trabajar en el estudio a las 10 de la mañana y tenía que dormir. Y yo le decía, claro, que yo me voy a Sevilla a rascar México. Y son las 6 de la mañana y estoy aquí metiendo al niño.
Claro.
Y venga a esperar y ya me manda el médico, con 14 meses me manda unas gotas. No me acuerdo del nombre de las gotas. Me dijo las gotas que le tenía que echar, yo le eché el doble. Y ahora el niño cuando yo vi durmiendo 4 horas, digo, me lo he cargado.
Y entonces, ya a partir de esa noche, ¿las gotas todas las noches o cómo fue?
Las gotas todas las noches. Mira, después el niño sigue igual. El niño a las 4 o las 5 de la mañana empieza, mamá, mamá. Pero como un condenado, unos sustos de muerte, digo, niño, cualquiera que se piense dirá, mira, la madre habrá dejado a la criatura solo. Mamá, mamá, ¿me puedo despertar?
¿Y usted qué le dice?
Mira, niño, duérmete. Ahora se venía el niño para mi cama. Bueno, niño, pues vente para mi cama. Mami, levántate ya, ¿no? Que ya lleva media hora durmiendo. Niño, son las 5 y pico de la mañana. Mami, quiero desayunar. Ya me levanto, cojo al niño, digo, toma el niño de desayuno. Y ahí le ponía el Bob Esponja con todas sus castas. Y se quedaba el niño. El niño venía 33 veces. Hasta que no me levantaba, no paraba. pero es que escucha, y veía, y cuando echaban el programa de la Super Nanny, me cago en las cascas de la Super Nanny, qué coraje.
Es verdad que sí.
Oh, la Super Nanny, qué fácil lo veía todo. Sí. Y yo decía, aquí te traía yo. Bueno, una movida con el niño, bueno, el niño, yo no tengo foto con el niño dormido. Yo cuando el niño, sí, yo cuando el niño se queda dormido en el sofá, le hago una foto y la cuelgo en Twitter.
Pero Victoria, pero si tu niño es un encanto, es yo conozco a Huguito y es educado, agradable.
Educado, claro, pero como no se queda contigo para dormir, pero cuando quiera te lo dejo.
Escuchas la semana de los fósforos.
Ha venido el presidente chino Xi Jinping, ya se ha marchado. Se marcha con algunos contratos en la cartera que parece que son interesantes para los empresarios españoles. El sueño de todo empresario español que se precie o venda cosas es que le compren todo lo chino. Todo. 1.500 millones de chinos comprando lo suyo. Y en virtud de ello, de una manera o de otra, intentan acercarse a ese mercado. ¿Es difícil negociar con un chino? ¿Es complicado? ¿A usted qué le pasó? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue su negociación en China con el chino de China? Me lo quiere contar 90050. ¿Qué tal, Lola? Buenos 60, días.
06. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos
Hola,
días.
Señora. ¿Usted ha hecho mucho negocio con chinos?
Bueno, estamos vendiéndoles alfalfa deshidratada para la alimentación de vaca de leche desde el año 2014, que fue cuando se firmó un protocolo entre España y China.
¡Ah, caramba!
Es que, bueno, España es el segundo productor en el mundo, estamos haciendo la competencia a Estados Unidos, y este año nos ha venido estupendamente que el señor Trump haya discutido con el gobierno chino, ¿no? Porque nos estamos forrando de vender allí. Entonces, muy bien, estamos muy contentos, la verdad.
¿Y cómo es la alfalfa deshidratada?
Bueno, la alfalfa deshidratada se recoge en el campo y luego en la industria la deshidratamos en un tambor que rota, con una temperatura homogénea. En el caso de ellos, nos exigen que la temperatura mínima sean 250 grados centígrados y el proceso tiene que durar al menos durante 5 minutos.
¿Y luego cómo se hidrata? ¿Se echa en agua?
No, eso ya se le da directamente a las vacas como alimento directo y dependiendo de las formulaciones que a ellos les interese, digamos, calcular para lo que es la alimentación del animal, pues la mezclan, por ejemplo, con soja o con otro tipo de alimento.
¿Le gusta la soja a un chino?
Con un gin tonic, ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes, vendiendo desde España alfalfa deshidratada a la China.
Hay que tener cabeza para hacer eso, ¿eh?
Hay que tener cabeza. Y usted, Alberto, buenos días.
Ni hao, sonme ya. Buenos días, ¿qué tal están?
¿Qué tal, Alberto?
Collado Villalba. Pues mire usted, yo soy estudiante de chino, llevo 3 años estudiando chino. Sí. Bien, oiga, le voy a decir una cosa, estas personas son muy inteligentes. Bien, le voy a decir una cosa, por ejemplo, ellos utilizan el xi y xi. El xi es, el xi es 4, que es el número que no quieren porque es el número de la muerte. Sí. Y luego el xi, que es el número 10, que el grafema, ¿sabe? Es una cruz, como la cruz de nuestro Señor. Es un sí. Entonces, luego, por ejemplo, mire, tienen 8 lenguas, 70 dialectos y los grafemas, que yo soy especialista en grafemas, ya se hacen 1000 grafemas. Bien, y le voy a decir una cosa, con los chinos solo tienes que tener mucha puntualidad, ir elegante, afeitado bien y estar callado. Eso sí, una cosa que yo no tengo, que no disfruto de eso, de estar callado, ¿me entiendes? Tiene que estar callado. Pero después ya de 3 años... ya con la profesora ya hablamos un poco español. Hola, ¿qué tal? ¿Qué guapa está usted hoy, señorita? Y eso, no les hables de sexo, que se ponen colorados, ¿sabes? Y la verdad. Y ¿saben ustedes, por ejemplo, cómo se dice el tema de la bebida? El vino se dice putao. Bien. Y
eso es Rioja Rivera.
No, es el vino de la China, toda la vida.
El vino bueno, chino.
El vino chino, el dongoyito, le llaman putao, y como tiene alcohol, le añaden la jiu, que es putao jiu. Entonces se dice, mije, ¿qué quieres beber? ¿Sabes? Y le dicen, wo yao, putao, ¿me entiendes? Y entonces, claro, hay personas que te pueden entender y tal. Y yo ahora cuando me especial, mire, después de 33 años en el transporte, trabajando, he caído con una incapacidad y ahora 3 años llevo chino, luego doy lengua de signos y damos misa en la iglesia de Virgen del Silencio para las personas sordas. Y le damos en lengua de signos. Y luego ya que yo voy a ir al hospital de Collado Villalba para hablar de traductor con los niños chinos que caen malitos en el hospital, bien, y con personas sordas.
O sea que usted mantiene ya una conversación en chino.
Sí. Yo le digo, por ejemplo, este programa es muy bueno de ustedes. Sí, perfectamente. Les digo, ni hao, su sen, sun me yang, wanbo, que qué tal el programa. Entonces me dice usted, jintian, hoy, jintian, mama juju, quiere decir más o menos. Hanhao, le dice hanhao, muy bien. Si es no bien, le añaden delante el bu, hanhao. Bien, entonces si tú estás mal, que te duele la cabeza, es tou feng. Es que yo me especializo en lengua de hospital.
Entonces, ¿vale? ¿Del carajo cómo es? Porque
¿saben ustedes lo que es el carajo?
Del
es
carajo.
Una cesta que va encima de los barcos.
Exacto.
Donde va el vigía. Entonces, el carajo.
Claro, por eso. ¿Cómo está en el, del carajo?
Sí, claro, del carajo. Ese es el vigía que estaba pasando ahí las tormentas encima de tal. Bueno, y no, la cuestión, el chino es muy...
Pero el chino, es que, y cuando usted habla así con un chino, ¿el chino lo entiende?
Bueno, sí, porque se lo hablo despacio, porque ellos hablan muy deprisa. Lo único que les veo que cuando les hablo se quedan un poco achinados.
Claro.
¿Me entiendes? Y yo les digo algunas veces, ustedes que me mira, usted me mira, es ni kang kang. O sospecha, porque le veo que está un poquillo, mira esos sospechas, ¿sabes eso? No, yo te mantengo, ¿sabes por qué? Porque yo voy a los comercios chinos a comprar. Y cuando ahora de comprar le digo, ay, Gon, ¿cuánto valen las cosas? Que es, ay, Gon, y entonces la moneda de ellos es el yuan, bien. Y entonces, ¿saben ustedes la medida de peso de ellos? Bien, resulta que para ellos un kilo son 2 medios kilos.
Claro. ¿Qué cabeza
me entiende?
Claro.
Sí, dos medios kilos es un kilo.
Es un kilo,
bien.
Claro.
Y luego son muy listos también, porque los que están aquí y tienen un hijo, se traen a la nuera, se la traen de China, ¿vale? Y entonces resulta que el chinito tiene China para toda la vida, ¿me entiendes?
Claro.
Porque resulta que, claro, no, son muy inteligentes.
Pero, ¿seguro que lo que me ha hablado era chino?
Sí.
Sí, yo le hablo al chino. Yo.
Dígame ahora, llegamos a las noticias de la 11. Lo habéis guardado para ponerlo todos los días. Esto,
¿te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.